un gran amigo, pero ante todo un gran periodista. Hoy por hoy, el director de Al Fin de Semana de RCN Radio es Indalecio Castellanos, quien comparte con nosotros estos minutos. Estuvo en el programa Viva la Radio de Hit Estéreo. Vamos a recordar a partes de ese ameno diálogo.
Fue como el inicio de ese trabajo periodístico para él. Y después nos lo topamos en la tierra casi como nuestro papá, a nuestro querido compañero Ochoa Benítez, que era nuestro mentor y era el que nos indicaba cómo podíamos cubrir absolutamente todas las cosas. Íbamos al consejo, Ochoita, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que escuchar? ¿A qué debo pararle bolas? Iba a cubrir cualquier información y él era como el papá de un grupo en el que estaba Jesús Ortiz Nieves, Marta Camargo, que ahora es la jefe de redacción de RCN. En ese momento fue mi compañera, ella era la corresponsal del periódico La Tierra en Chiquinquirá. Y un grupo de Rocío Cruz y otros personajes que después se abrieron camino en los medios nacionales. Así que fue la mejor escuela. Casi que tuvimos que pagar por trabajar, porque al final pues el periódico se quebró y salimos con las manos cruzadas, pero cargados pues de experiencia y un poco de conocimiento para desenvolvernos después en otros medios, ¿no?
Hola, buenas tardes para Indalecio y un abrazo. Recordar que cuando yo salía de vacaciones en Radio Reloj aquí en Muniquirá, la desaparecida Radio Reloj, Indalecio era el que nos hacía los reemplazos, ¿verdad?
Sí, recuerdo ese episodio, pues en algún momento, cuando yo era jefe de prensa del Consejo de Tunja, me pegaban las escapaditas. Los concejales no se daban cuenta de mis ausencias, así sería tan determinante mi presencia que podía pegarme la escapada, me iba muy temprano, tomaba el bus hasta Muniquirá saliendo de la glorieta, hacía el noticiero de la mañana, preparaba el noticiero del mediodía y luego regresaba cuando Gustavo estaba de vacaciones. Recuerdo ese momento en que también hice radio en Muniquirá y conocí un poco de su entorno, más allá del boyacense que va de turista a piscinear o a comprar bocadillo, a chupar un poco de calorcito. Así es de que recuerdo con mucho cariño ese instante cuando me escapaba de mis ocupaciones como jefe de prensa y me iba a hacer el noticiero en Radio Reloj mientras Gustavo estaba de vacaciones.
Sí, es una época que ya pues han transcurrido por lo menos, creo que 25, 30 años, tal vez, como 25, ¿no, Indalecio?
No, estoy ya cumpliendo casi 24 este año en RCN.
Sí.
Y eso fue como en la mitad del momento en que yo estaba en Tunja, porque trabajé en La Tierra, después estuve trabajando en Radio Boyacá, en Radio Tunja, después pasé al Consejo, y yo estoy un poco más de 30 años dándole al cuento, yo creo que casi 30 años por ahí.
Efectivamente. Bueno, Indalecio, ¿cómo nos agrada pues que en este momento esté en primer lugar en las grandes ligas del periodismo nacional y en RCN? Pues nos hemos dado la tarea siempre de escucharlo en los programas de la noche, en los noticieros, bueno, en fin, en toda esta, como decimos nosotros, grandes ligas del periodismo nacional y especialmente en la radio, ¿verdad? Pero ¿cómo logra usted escalar así como tan fulgurantemente todo este peldaño para llegar allá?
Pues no ha sido fácil, porque yo digamos que yo todavía sigo escalando, por decirlo de alguna manera, porque siempre ha sido complicado. Tal vez el amor a la radio es lo que me ha llevado obviamente a estar primero en los horarios más inverosímiles. Yo llegué a trabajar aquí, va a ser 24 años un diciembre, y lo hice, por ejemplo, en una fecha en la que nadie podría empezar un trabajo. Empecé un 23 de diciembre. Y lo hice porque estaba terminando el aguinaldo boyacense y yo transmitía para Radio Super. Entonces, quería como disfrutar del aguinaldo, mi último aguinaldo en pleno, hasta el último día. Y solo el 23 empecé. Y empecé en la noche. Y fui reportero. Digamos que ahora lo que todo el mundo hace con tanto impacto mediático, los reporteros en la noche, que hacen parte como de las agendas indispensables de los medios, eso lo hacíamos, pues solo con la diferencia que tal vez nos salía a buscar no solamente muertos ni taxistas borrachos, sino historias, y nos paseábamos por las historias de la noche y conseguíamos personajes singulares y hablábamos de poetas y de locos que también obviamente tienen su ambiente natural en la noche. Y después estuve como coordinador de Nocturna durante varios años, después fui editor durante los fines de semana. Ahora trabajo el fin de semana, soy director de programa de fin de semana. Entonces uno podría decir pues que no ha sido fácil, digamos, los horarios más extraños, pero también los más agradecidos de la radio han sido como los que particularmente me han acompañado. Y por ejemplo, tener la gratitud de que personas como usted, por ejemplo Gustavo, recuerden mi paso en la noche. Hay gente que todavía me sitúa en la noche, que todavía me escucha en la noche, por ejemplo. Entonces he sido muy agradecido de esos espacios. Ahora también disfruto de lo que hago el fin de semana, y ha sido tal vez por el amor a la radio, o sea, el lenguaje de la radio, que Gosaín decía en un momento, ese lenguaje de la vida, pues me fascina. Y tal vez mirando un poco más allá de lo que son las rutinas de la radio, haciendo cosas que a mí me gustan, intentando contar mis propias historias, consiguiendo mis propios personajes, haciendo mis crónicas, dependiendo un poco menos de la agenda mediática y de las noticias, pues he intentado hacerlo de esa manera, y tal vez eso me ha ayudado a ser como un poco más feliz mi tarea. Yo creo que un poco de eso es lo que ha pasado, ¿no?
Sí, hablemos también, Indalecio, de la importancia, por ejemplo, del tiempo que tuvo usted como director a Juan Gosaín, que sabemos, pues, uno de los periodistas más connotados del país. Lo que significó ese paso, el mismo Gosaín y el mismo Antonio José Caballero, enriqueciendo un poco más el periodismo, ¿no?
Yo creo que esos son los personajes que te enseñan con lo que te dicen, con lo que hacen, con lo que te corrigen, con lo que tú ves de lo que son sus rutinas. Yo creo que han sido los grandes maestros. Alguien, por ejemplo, que no es cercano a la radio, alguien que no conoce de radio, que la escucha simplemente, me dijo alguna vez cuando salió Juan Gosaín y empezó el ex vicepresidente Francisco Santos, me dijo, la diferencia entre uno y otro es que cuando terminaba el noticiero de Juan Gosaín a las 10 de la mañana, uno había aprendido algo, y ese era su carácter. Él siempre quería contextualizar, siempre quería saber de dónde venía una noticia, cuáles eran los antecedentes, tener incluso otras miradas. En su momento, ustedes recuerdan que estaba el profesor Bustillo, en esa época no había Google, o seguramente si estaba, no estaba en auge, y sin embargo él de memoria contaba todas las historias de todas las historias universales que siempre intentaban aterrizar de dónde venía lo que una noticia que se estaba contando. Y siempre Gosaín tuvo ese carácter de enseñar. Era al aire un maestro, sigue siéndolo desde el ejercicio que hace ahora en Cartagena, cuando escribe, cuando como dice uno de manera coloquial, tira líneas sobre un tema, siempre causa impacto aunque no esté en los medios. Entonces, yo creo que esa fue una enseñanza muy, muy gratificante. Digamos que fue un momento realmente feliz poder aprender, verlo, sentir en su tono y en el manejo que le daba a todos los temas, el respeto que siempre tuvo, mirando incluso a veces con desdén lo que ahora es lo más importante para muchos, y es que marques en las mediciones de audiencia. Él siempre rechazó eso y usó una expresión que se acuñó para lo que él era, credibilidad por encima de todo. Entonces no le importaba que estuviera de segundo o de tercero, pero proyectaba una imagen que en estos momentos, por ejemplo, está haciendo falta para el periodismo. Alguien que sea, aunque en honor a la verdad debo decir que por ese camino Yolanda Ruiz ha trabajado el manejo de la información, sin apasionamiento, con análisis, con contexto, y siempre tratando de ver todas las orillas, todas las aristas de una información, y eso hacía él. Y obviamente Antonio José, pues es un personaje excepcional, un personaje de otro planeta, con un carácter totalmente distinto al periodista normal, un tipo apasionado, loco por lo que hacía, se iba de vacaciones y terminaba haciendo reportería, se levantaba a ver televisión el domingo y algo había en la televisión internacional y terminaba por hacer reportes cuando estaba descansando, y obviamente esa curiosidad para contar historias. Es un tipo distinto, los dos son dos tipos distintos, excepcionales, y obviamente uno al lado de ellos intenta aprender. Yo con Caballero aprendí de alguna manera como el amor por la crónica, por contar historias, aunque obviamente los contactos que tuvo, las entrevistas que hizo, hablar con los principales líderes mundiales, hablar con el Papa, con Fidel Castro, con Yasser Arafat, con los reyes del mundo, hablar con Pelé, con Maradona, eso no lo consigue mucha gente, y realmente está mi cariño, mi devoción, mi respeto inmenso siempre para los dos. Son dos elementos del ejercicio del periodismo en Colombia, aparte de todo el mundo, sin duda alguna.
Indalecio, nosotros sabemos de sus ocupaciones, le hemos robado un poco de tiempo porque queríamos en primer lugar escucharlo, pues, a través de este medio, porque pues lo escuchamos a través de RCN Barbosa, la verdad, en el AM, en sus programas de fin de semana. Pero Indalecio, realmente, ¿de dónde es y cuándo vuelve a la tierrita, Indalecio?
Bueno, es una pregunta. ¿Cuándo vuelvo? No lo sé, pero sí tengo muchas ganas de volver. Yo tengo la ventaja, yo soy de Cucaita, en Boyacá. Yo nací cuando todavía no había una buena carretera, cuando nos tocaba todavía en el bus de Don Juanito, un señor del puente de Boyacá que tenía un bus viejo, iba tomando cerveza en todas las tiendas, o sea que era peligroso coger el bus de Don Juanito después de las 5 de la tarde. Lo más lejos que podíamos ir en esa época, obviamente, era Samacá y de vez en cuando a Tunja. Las primeras idas o venidas a Bogotá, donde estoy ahora, fue por efectos médicos, para ponernos la vacuna en el Franklin Delano Roosevelt, y entonces fue todo un acontecimiento, fue como haber descubierto el mundo, como haber ido a Europa. Ahora Cucaita queda cerca, está a 2 horas y un poquito más. Intento ir con frecuencia. El fin de semana me pasé por ahí, estuve por Ráquira, estuve por Villa de Leyva, me encanta. Cuando mis amigos ven las fotos en las redes sociales, me dicen, ya supere Villa de Leyva, ya salga. Pero es natural que lo haga con toda la frecuencia. Soy un enamorado de mi pueblo. Nací, me enamoré de la radio de alguna manera, porque la generación nuestra creció escuchando las transmisiones de las Vueltas a Colombia y de los clásicos, y escuchábamos a las gestas de Rafael Antonio Niño, y entonces tal vez esa dependencia de la radio me hizo enamorarme de ella sin quererlo, tal vez inconscientemente. Y obviamente esa tierra ocupa una parte muy importante de mis afectos. Siempre ahí está la casa paterna y materna, ahí está la finca de mis papás, ahí están mis hermanos trabajando, y entonces obviamente en algún instante de la vida tengo que regresar, y efectivamente es un proyecto que no sé en cuánto tiempo pueda cristalizar, pero sí, evidentemente, volver a la tierra, estar en Cucaita y, no sé, hacer algún tipo de actividades en Tunja, estar cerca de Bogotá, pues hace, digamos, que un poco más viable esa decisión. Pero eso sí, no sé cuándo, pero sí, más pronto que nunca. Espero que sea más pronto que nunca, Gustavo.
Sí, lo esperamos por acá para que coma panelitas o bocadillo, o bueno, y para que venga a calentarse un poquito en esta región, Indalecio. ¿Eh?
Bueno, yo pasé por ahí hace poco. Realmente es una tierra que aprendí a conocer y a querer. Y siempre que voy, por ejemplo, rumbo a San Gil, entonces paro en el parque. Hay dos lugares ahí para comer panecito y tomar tinto, que la última vez me cogió el aguacero en pleno parque, porque eso sí llueve mucho. Pero esa tierra es maravillosa, y un poco más allá de esos límites, descubrir por ahí el camino del Lenguerque o las cascadas de Juan Curí o Pescadorcito, uf, excepcional. Realmente esa tierra me encanta, y obviamente disfrutar ahí del plan de todos los cachacos, de ir a coger piscina y a tomar solecito en Uniquirá o en Barbosa, pues es una delicia.
Señor, a ver, don Juan.
Sí, pasemos a otro tema. Usted, con la experiencia ya, en la gran experiencia en una de las mejores cadenas de radio y haciendo el periodismo desde allí. ¿Qué se le aconseja a la gente joven? Ahora que tenemos tantos medios, tanta cercanía, el internet, y cada día aparecen cosas nuevas, como para que la gente entienda, digamos, los jóvenes de... Alguna vez le escuché a Juan Gosaín, la grabadora, en alguna charla creo que les decía a algunos muchachos, muchachos, la grabadora no es la que hace el trabajo, son ustedes, es el medio, pero un poco también entender la importancia de como de investigar, ¿no? De buscar y de no, que todo no se convierta en internet.
Sí, yo creo que ese es el punto fundamental en este instante. La tecnología es buena, la tecnología obviamente facilita las cosas, pero uno no puede depender de la tecnología. Y entonces, desafortunadamente, muchas de las buenas prácticas y de las rutinas del ejercicio del periodismo se han ido pervirtiendo. Antes, en mi oficio, por ejemplo, como reportero en Tunja, lo recuerdo, uno tenía que salir del periódico o de la emisora, pasar por la gobernación, ir, recuerdo, los martes o los viernes, que eran los días que venían los alcaldes, pasar por el comando de policía en el centro de Bogotá, de Tunja, en el sector de Santo Domingo, ir a los lugares, buscar las historias. Pero ahora, obviamente, el avance de la tecnología ha hecho que todo llegue casi que sin buscarlo, y todos los periodistas por todas las redes sociales. Ustedes ven los grupos que hacen los periodistas, por ejemplo, en WhatsApp, por ahí circulan las voces, por ahí circulan los comunicados, por ahí circula todo, y la gente lo toma sin ninguna mediación, sin tener en cuenta cuál es el carácter, cuál es la fuente, qué interés tiene la persona que pone a rodar esas voces, qué tanto dice la verdad y qué tanto lo están usando al periodista. Lo obvio, lo claro es que uno tenga una idea del asunto y salga a buscar esa idea, salga a confrontarla, y si el personaje te dice algo que piensas que es inconveniente o que no es la verdad, poder confrontarlo hasta lograr lo que uno necesita para que la información sea absolutamente clara. Pero realmente nos quedamos en esa época en que la información circula por todas partes, en la que hay datos que van rápidamente por la red, pero no nos paramos a comprobar cuál es realmente su contexto, su verdad. Y ahora, por ejemplo, el tema del teléfono celular. Uno piensa que el teléfono celular le ha facilitado la vida porque puede salir uno desde cualquier lugar, pero, por ejemplo, se ha ido haciendo mella la calidad del sonido, porque ahora los sonidos son malísimos. Sí, estamos saliendo desde todas partes, pero los sonidos son malísimos. Yo creo que una recomendación es depender menos de la tecnología, hacer las rutinas, jugar menos Candy Crush, esperando los comunicados, y salir a buscar las historias. Realmente las historias están afuera, las historias están en la calle, y la gente trabaja tal vez desde la comunidad de las desde la comodidad de las redacciones, porque todo llega ahí. Pero obviamente, visto así, no hay emoción, visto así no hay color, visto así no hay realmente algo atractivo que uno pueda presentar. Yo creo que lo más importante es eso, o sea, que la tecnología es buena como una herramienta, pero el periodismo no puede ser única y exclusivamente la tecnología. No podemos soportarnos solamente en lo que la tecnología nos entrega, aunque obviamente pues la radio ha cambiado, la radio tiene que adaptarse también a esos ambientes digitales, tiene que ser multibanda, analógica, digital, tiene que jugar con todo lo que ahora, por ejemplo, internet permite para la radio, pero eso no lo puede ser todo. La imaginación no puede acabarse por cuenta de la tecnología. Tenemos que poner la tecnología al servicio de nuestra imaginación. Yo creo que es lo que tendría que ser.
comenzar a recordar y a contar historias como estas, Indalecio. Queremos agradecerle inmensamente por habernos obsequiado todo este tiempo para dialogar con usted, para enviarle un abrazo acá desde la ciudad dulce de Colombia. Estábamos al comienzo hablando que estábamos casi 30 grados, ya afortunadamente ha bajado un poquito la temperatura. Pues sí llueve, pero ya no tanto como antes, pero bueno, ahí seguimos en la lucha, ¿no? Mil gracias, Indalecio, por haber estado en nuestro programa Yo a la Radio.
No, a ustedes muchísimas gracias por permitirme este espacio. Me encanta conversar, me encanta además hacerlo con personas a las que aprecio, a las que respeto y admiro como periodista. Usted, Gustavo, pues obviamente, fíjese que la construcción de una carrera siempre se soporta desde las oportunidades. O sea, me gustaba tanto la radio que era capaz de irme todas las mañanas a Moniquirá a reemplazarlo, y por eso esas oportunidades siempre tienen que ser bien aprovechadas, y en ese caso pues fue una oportunidad para hacer lo que a mí me gustaba, que era la radio, y por eso también pues obviamente un agradecimiento. Y a Juan sabe que lo aprecio, que lo quiero profundamente, que fuimos unos excelentes compañeros, que admiro su trabajo, su voz y lo que hace, y que siempre es un placer conversar con ustedes, y que alguna vez pues podría ser por ahí en el parque de Moniquirá.